Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser.
Hola, ¿cómo les va?
Hola,
buen
¿cómo están?
Viernes, ¿cómo están? ¿Dónde está Carola escondida?
Hola, Caro. Estoy escondida. Me escondí, Barbie.
¿No nos querés ver?
Lisa.
¿Qué está pasando?
¿Qué golpea, Ricardo? No le entiendo yo.
¿Qué pasó?
Ah, que me tengo que poner los auriculares.
Claro, si no, no me escuchás. Sin auriculares no me escucha, ni Barbie, vos ponés la boca más en el coso, así te escucho. Bueno,
acá,
les cuento.
¿Me escucho? ¿Ahí me escuchás bien?
Estoy volando por el país.
¿Cómo estás volando por el país?
Claro, estoy volando por el país. Estoy escondida.
¿Y por eso?
Es un chiste. ¿Podemos reírnos de algún chiste, que la vida está tan dura, por favor? Es un chiste.
Sí, por es eso. ¿Dónde estás volando?
Estoy volando. Es un chiste.
Bueno, ¿cuál es el chiste?
Bueno, ¿cómo andan? ¿Vamos a hablar de los sueños?
No, vamos a hablar de la madre.
Del Día de la Madre, claro.
Claro, como habíamos buenísimo. Hablado, Carola, Barbie,
sí.
Vamos a hablar de los sueños diurnos y nocturnos. Y vamos a hablar de su relación con el Día de la Madre. Ya que para el psicoanálisis, el gatillador del sueño, del deseo inconsciente, tiene que ver con la programación y el desarrollo del sueño, conjuntamente con el deseo consciente, por eso es preconsciente. El gatillador del sueño, porque es la conjunción del deseo inconsciente y del deseo consciente, y se forma lo que Freud llamó el mestizo, que es el que produce todos los efectos de estructura, no solo los sueños, los síntomas, los pensamientos, la palabra, todo, todo se produce así. Es un mecanismo rapidísimo que permanente está en actividad. Parece increíble que todo esto se desarrolle en todos los sujetos que pueblan el universo y que poca palabra por ahí hay para representar toda esta actividad. Porque esto sería sincrónico y hay que ponerlo en diacronía. Es decir, hay que ponerlo en el tiempo, con lo cual hay un tiempo y un espacio que en el inconsciente no está. Pero nosotros, para poder entendernos entre nosotros, tenemos que ponerlo en tiempo y en espacio, en continuidad. Si no, hablaríamos en simultáneo, como sucede en la jerigosa, es el discurso de los esquizofrénicos. A veces algunos programas de televisión donde se enciman uno encima del otro y que no se entiende nada lo que hablan, absolutamente nada, parece una jerigonza esquizofrénica que a la audiencia le hace mucho daño porque no se entienden los conceptos, si es que los hay, y no se entiende la verbalización. No se entiende de qué hablan, se ríen entre ellos, se pelean, se pisan entre ellos, con lo cual la emisión de un concepto es como que el hombre vaya a la luna. Realmente es casi imposible, por lo menos para mí. Hay algunos otros que se entienden mejor, oídos más jóvenes escuchan mejor, pero realmente es una locura. Si uno se llama comunicador, es para comunicar con claridad y vocalización la idea o concepto que tiene. Si no, hay que pensar que esta gente no tiene cabeza, no tiene ideas, no tiene pensamientos, no tiene la posibilidad de pensar y transmitirlo a través de la palabra. Me fui,
claro.
Me fui.
Sí, te refuiste.
Me refui, ¿sabes sí. qué, Carola?
Te iba a hacer una pregunta.
Sí.
Te iba a hacer una pregunta, pero me quedé tan pensando en lo que decías que me olvidé.
Gracias, Carola. Te agradezco, la verdad. Gracias.
Sí, porque me estaba imaginando algunos programas que antes me interesaban y que ahora no. Y que ahora los veo y digo, parecen loros gritando, o sea, no se les entiende nada y te cuentan cosas que a ellos solo les importa. Porque,
tal cual.
O sea, dice, a todo el país les importa tal tema de Pampita, por ejemplo. Y a todo el país estamos preocupados por si llegamos a fin de mes, pagar la luz, pagar la comida. ¿Qué nos importa Pampita? Y al que le importa es porque estará muy bien de su cabeza, va,
no,
estará muy mal de su cabeza y de su como,
también
de
es bueno entretener un poco la
claro,
cabeza.
Sí, por eso. Porque a mí antes sí. me entretenía eso de escuchar que hablen de gente conocida, pero ahora es como que llega un momento que les interesa más a ellos lo que están charlando que al que está escuchando, porque vos estás escuchando y por ahí no te interesa tal persona que hablen y que hablen y se griten entre ellos por 2 horas. Por ahí pueden hablarlo por 5 minutos y después terminar el tema y empezar con otra persona. Por ejemplo, lo de Jorge Lanata, están hablando por todos lados y eso sí, por lo menos a mí me interesa. Hay gente que no le debe interesar.
Vos sabés que tenemos sincronía. Estaba pensando en Jorge Lanata. Qué terrible lo que está pasando este hombre tan brillante, tan inteligente, tan pionero en noticias, fundador de Página 12 y de tantas otras cosas. Y realmente en este cacareo conventillo familiar, realmente no se lo merece. Y bueno, son las cosas de lo inconsciente. ¿Cómo elige
claro,
uno pareja? ¿Cómo claro. elige uno pareja? ¿No?
En vez de estar preocupada por su salud y por si sale bien y después de que salga, ¿qué hay que hacer con él? Porque
claro.
va a necesitar mucha recuperación. Están preocupadas por peleándose por la plata y quién tiene más derechos que el otro, quién tiene más más poderes que el otro, una cosa terrible. Y eso están en todo, contando en todos lados, en vez de contar la salud. Por ahí a alguna gente le importa nada más la salud de Jorge Lanata, o por ahí a alguna gente que tiene otros pensamientos no le interesa la salud de Jorge Lanata. Pero es cadena nacional si mirás la televisión. Entonces es como muy aburrido.
Tal cual.
Y así otros temas que son re poco interesantes. Entonces, ¿qué les pasa a los comunicadores? Estamos hablando de eso. ¿Qué les pasa a los comunicadores que comunican lo que a ellos les interesa, no lo que al pueblo
no,
le interesa?
Y yo hablo cómo lo comunican. No se les entiende nada.
Nada.
Cuando hay un panel de 6 cacatúas gallináceas que se ríen, dicen pavadas encima, se pisotean, el coordinador, que es el comunicador, tampoco hace su tarea, tampoco. Entonces uno se queda con ruidos, risas, realmente disturbios, y por ahí si te interesa lavarte la cabeza o entretenerte un poco y distraerte de los temas que vos planteabas, Carola,
sí.
no lo conseguís porque te aturdís en vez de entretenerte y dispersar un poco el foco de los problemas reales, ¿no? Realmente es como una... ¿Quiere que les diga cómo yo lo veo? Como una falta de respeto hacia nosotros. Porque a esta gente le pagan y le pagan mucho dinero.
Más que a los médicos, más que a los profesores.
Mucho más.
Mucho más. Ganan millones.
¿Pero qué te parece? No ganan los jugadores de fútbol, pero ganan bien.
Entonces, yo siento que nos faltan el respeto cuando, viste, que ahora se usan las redes sociales y por ahí le contestás algo, le decís algo que no estás de acuerdo con lo que ellos dijeron, si tenés tiempo y ganas, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene ni tiempo ni ganas de hablarles a ellos, pero hay gente que sí. Y dicen, ah, son todos unos tarados, son todos le gusta que tengan vida, no tienen vida. Eso es, nos están faltando respeto, pero sin esconderlo, de frente nos faltan el respeto. Todos los programas de Chimentos.
Muy importante lo que transmite Carola, es muy importante. Creo que lo fundamental, hablando de respeto, y ya que tenemos el Día de la Madre, este próximo domingo 20 de octubre, qué lindo día, el 20 de octubre, el Día de la Madre. Pero primero quiero plantear un interrogante. ¿No se le había cambiado el Día de la Madre por el Día de la Familia?
Sí, así es, tal cual.
Pero se sigue diciendo el Día de la Madre.
Así cuando habla quizás la gente así, sí. Pero sí es cierto que se cambió al Día de la Familia por esto de lo que ya hemos estado hablando en otras ocasiones. Porque quizás hay muchos chicos que no tienen a la mamá,
claro,
o esto o lo otro, para, bueno, que no se sientan mal y demás, porque, bueno, ahora hay muchos tipos de familias, entonces, bueno, se le cambió el nombre.
Ahora, la pregunta típica, ¿no?, o por lo menos que yo me hago cuando ahora dicen Día de la Familia, que pensé que era la provincia nada más, que pensé que era en Mar del Plata, cuando yo vivía en Mar del Plata, pero no, se ve que es del país. ¿Por qué en el Día del Padre, que hay tantos chicos sin padres, no solo porque murieron, sino porque escaparon o los dejaron solos, no es el Día de la Familia también? ¿Por qué el Día del Padre es el Día del Padre y el Día de la Madre no? Porque si no tiene mamá, me parece algo como siempre... voy a salir, voy a aparecer de otro bando, machista, porque la verdad que el Día del Padre hay mucha gente, la mayoría no tiene padres, o los tiene desaparecidos, o los tiene, bueno, algunos muertos, otros que no tienen padre. Entonces, el Día del Padre, ¿qué pasa? ¿Me podés decir, Luisa, que es más importante la madre? Para mí no. O sea, es muy importante, la madre es única, la madre, pero el padre también es importante.
Obvio, totalmente de acuerdo con vos, Carola. Yo creo que el padre en la sociedad todavía no se le da el lugar que tiene, pero porque él tampoco toma el lugar, y porque la madre no le da el lugar al padre. Bueno, está multideterminado este tema. Yo que me acuerdo que mi padre, que era de 1911,
sí, por eso, olvidate, en ese momento ni hacían de padre.
No, él hacía de padre, sí, hizo de padre.
¿Se cambiaba el pañal?
Padre machista, bueno, eso no significa ser padre. La función paterna es muy importante, es mucho más amplia y más abarcativa.
Entonces, es importante que un papá ayude a una mamá cuando recién tuvo familia y que te ayude con los pañales, que te ayude a cuando se despierta la noche, que te acompañe, que bueno, es muy importante que,
ya
que cuide
en tu
a la
año
madre.
Cuando vos naciste ya los padres intervenían más activamente, pero nosotros somos del siglo pasado, más pasado.
sí, yo soy del siglo pasado.
Sí, pero nosotros somos del siglo más pasado.
Así, más pasado.
Dejemos ahí. Entonces, eso. Creo que lo que plantea Carola, que el Día del Padre también tendría que llamarse el Día de la Familia. Sí. Porque es fundamental el padre en la configuración de la familia, en la organización de la familia, en introducir la ley paterna, esa ley fundamental que organiza y estructura el aparato mental de un hijo.
Claro.
Pero no todos los padres hacen esto.
Mira, hay muchos padres que son ahora. Yo digo a los padres jóvenes, hay muchos padres que para mí, mi pensamiento, es que son muy buenos. Otros, se van, se borran. Y otros, bueno, no sé, a veces no se sabe quién es el padre, qué sé yo. Pero bueno, creo que ahora el rol del padre se está dando más fuerte que antes. La mujer se avivó y dijo, bueno, ayúdame un poco, porque la verdad que esto de que yo haga todo y que vos llegues del trabajo...
Perdón, Carola, no, te voy a interrumpir acá. No es que la mujer se avivó. Es fundamental el padre en la crianza del hijo.
¿Por eso?
Se avivó, ¿sí? No. Despertó de un largo letargo, sí, donde la mujer se hacía cargo de todo.
Todo.
Y los hijos los criaba la mujer sola. Era, pero años así. Y el padre era el proveedor, pero llegaba y decía, no hagan ruido que me molestan. O la madre decía, shh, no hagan ruido que a papá lo molesta. Y papá aparecía a la noche, porque trabajaba todo el día para poder ser el proveedor de la familia. Es decir, que ahora que las mujeres trabajamos y qué sé yo, también hay una pérdida en la configuración de la familia. Y se nota la pérdida
de la función materna.
Porque yo recuerdo con mucho placer, que mi mamá me iba a buscar al colegio y después nos preparaba la merienda para mi hermano, para mí, para mis amiguitos. Y es un placer imborrable que los chicos de ahora no lo tienen, pobrecitos. Pues la mamá está pero la mayoría está trabajando para poder empardar y conjugar con el padre, como vos dijiste hace un rato, para poder llegar a fin de mes. Entonces, hay cosas que se han ganado y cosas que se han perdido. ¿Podemos leer los números telefónicos antes de pasar al primer tema?
Sí, cómo no. Ricardo, ¿en cuál está Carola? Que no lo recuerdo. Muy bien, para llamados, entonces al 4300-0114.
Despacio.
Vamos de nuevo, más despacito.
Haces todo despacio, pero cuando habla rápido, por Dios.
Hablo, lo digo.
Habla como caminas. Ahí está.
4300-0114. 4300-0114. Y para los mensajes de WhatsApp, 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
¿Saben por qué hago tanto hincapié en esto? Porque me llama la gente. Hay mucha gente que escucha el programa. No se anima a mandar mail o mensaje o no sé qué. Pero dice que hablamos rápido con los números, porque la gente mayor de 60 años o de 50 necesitamos otro ritmo y otra cosa. Entonces no entiendo por qué la gente joven habla tan rápido.
Porque se entiende.
No, yo creo que no se entienden entre ustedes, la verdad. No sé. Creo que el diálogo está terminado por esta forma de hablar rápida, poco vocalizada, poco acentuada, poco emocional. Para mí realmente el diálogo está interrumpido. Y eso es algo, mortal. ¿Vamos al corte?
Vamos
al primer tema musical, Carola.
Bueno.
A mí la productora me hizo señas, así que yo hago caso.
Hola. Bueno, acá estamos, después estamos. De este tema.
Qué buen tema. ¿Quién lo habrá elegido? y habla de los sueños, justamente que hoy íbamos a hablar de los sueños, que son tan, tan importantes. Pero viste que hay veces que decimos, hoy no soñé.
Sí.
Seguro que estamos solas, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, entonces lo dejamos para cuando vuelva Luisa. A veces hay días que uno siente que no soñó, ¿viste? ¿A vos te pasa?
Sí, sí, es verdad. Hay veces que
sentís que no soñás.
Sí.
Sí. Y hay veces que decís, uy, me soñé todo, pero no entendí nada.
Tal cual.
Y no entendés. Y hay muchas formas de analizar el sueño, hay muchas. Bueno, Luisa lo hace de una forma freudiana, pero hay muchas formas de analizar el sueño. a veces hay sueños muy lindos que no te querés levantar porque decís, este sueño es hermoso, ¿o no? ¿No te pasa?
Sí, 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 que decís, ay, qué lástima que era un
sueño. Ay, vos sabés que a mí no me pasa.
Ah, hola.
Sí, tengo
poca. Te quería preguntar una cosa.
Dale.
Puede ser, viste que hay veces que uno se levanta y dice, no soñé nada.
Sí.
Puede ser que pase eso. A mí me habían dicho que siempre soñamos.
Tenés razón, siempre soñamos y se verifica por los periodos REM, que es el movimiento rápido de los ojos, y en ese momento es cuando la actividad anímica en el dormir está a punto de caramelo, es donde se está soñando. Entonces se demostró, se validó que siempre se sueña. Lo que pasa que, como decía Freud, el sueño está destinado al olvido. Y entonces, ¿por qué está destinado al olvido? Porque lo que aparece en el sueño es lo reprimido en vigilia. Porque uno no podría hablar con lo inconsciente. Alguna gente no tiene filtro para decir las cosas. Y es cuando el inconsciente está abrumando y avasallando a lo consciente. En el sueño se puede ver todo, como decía Hipócrates, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Y yo agrego, ¿cómo piensa una persona? ¿Qué sistema ideológico rige a esa persona? Desde la filogenia, desde los ancestros, desde que fue engendrada, los deseos de los padres, los de la familia, a eso se le llama filogenia. Y justamente hoy tuve una conexión de la doctora Tamara Landó de París, gran psicoanalista e investigadora, donde justamente está sacando un libro o dos, depende, con los 5 años últimos de investigación acerca de lo que es el psiquismo embrionario, que ya en la Argentina lo había descubierto el doctor Arnaldo Raskowski con el psiquismo fetal, pero parece que va mucho más allá. Y ella, investigando anorexia y bulimia, descubrió lo que ya estaba descubierto, pero lo investigó, que es la filogenia, que es el árbol familiar, sería el tronco de donde nacemos. Y el doctor Fidiasesio decía que nuestro yo es la sumatoria de todos los yoes ancestrales. Así que realmente somos mucho más complejos de lo que aparentamos. Y en un simple psicoanálisis, donde solo se llega al pensamiento latente, que es en realidad lo inconsciente dinámicamente posible de hacerse consciente, hasta ahí llegaban los análisis, aunque Freud dejó la puerta abierta y los caminos para seguir investigando. Y como ustedes ven, lo seguimos investigando. Por lo tanto, hoy, cuando yo interpreto psicoanalíticamente un sueño del dormir, porque hay que aclarar, del dormir, voy más allá del pensamiento latente, es decir, que voy más a la filogenia. Todo es importante, lo que aparece después de la palabra y lo que existe antes de la palabra. Entonces, uno le va poniendo palabras de acuerdo a las acciones, las fantasías, los sueños. Hay montones de signos que nos permiten inferir científicamente y con validación científica, a pesar que se la denosta siempre al psicoanálisis como ciencia conjetural, vamos a ir trabajando con mucho esfuerzo, pues yo estoy grande, pero evidentemente hay que seguir escribiendo para poder difundir, porque como se difunde en un medio de comunicación como la radio o la televisión, los conceptos por ahí más fuertes o más dificultosos o más complejos se pierden. Y tiene que ser apto para todo público. No hay que discriminar. No, esta es una ama de casa. Hay amas de casa que son inteligentes, pensantes, profundas, y que son más fáciles de analizar que una bioquímica, una profesional o un psicoanalista, ¿no? Es decir, que es como la entrada a un mundo maravilloso y, como decía Freud, es la vía regia de acceso al inconsciente. Es la llave que abre la puerta del tesoro. Realmente, claro. Hacerlo... Otra cosa que estaba pensando, que creo que aquellos colegas que se enuncian como psicoanalistas pero no interpretan psicoanalíticamente los sueños...
Hay un montón que no lo hacen.
Tal cual dice Carola, cada vez más, sí. No deberían enunciarse como psicoanalistas. Eso sería un acto de dignidad moral y ética. Pero como no sucede, es todo se igual, vamos para la... El paciente no sabe con quién se atiende, el analista...
No, a veces el paciente siente que habla con un amigo, entonces para pagarle lo que le pagás a un psicoanalista, mejor hablar con un amigo que hablar con ese psicoanalista, entonces tenés que cambiar la persona, porque si te va a decir cosas que te diría una amiga, un amigo, para eso no le pagás.
Claro. Tal cual.
Se tiene que abrir la cabeza un psicoanálisis, abrir para pensar, claro. Abrir para decir por qué estoy haciendo esto, qué me pasa que no me puedo curar, qué me pasa que no me acuerdo de un sueño, qué me pasa con mi mamá, qué me pasa con mi papá, qué me pasa con las personas, o sea, pensar qué me está pasando conmigo, pero no decirte, ay no, bueno, está bien, qué sé yo, lo que te diría una amiga, porque para eso hablo con una amiga.
Obvio. Y te tomás un rico café y no le pagás.
Y no le pago.
Claro.
Encima las amigas a veces te dicen, bueno, te invito yo al café. Encima tampoco pago café. Imagínate, genial. Espectacular.
Carola se piensa todas, ¿eh? Es claro. Tremenda. Tenemos mensajes, acá me está diciendo nuestra querida Barbie que hay mensajes.
Tenemos mensajes.
Los quiero escuchar,
Sí, sí. Tenemos mensajes de Claudia, que nos dice, sí. Buen viernes a todos. Doctora, una vez más, va al punto exacto. Coincido totalmente cuando dice que hace daño todo lo que muchos en diversos medios hoy difunden. Además de pisarse uno al otro, noto que invitan a especialistas, peritos, etcétera, y cuestionan todo lo que les explica el profesional, porque no entienden el saber por el cual los convocaron y ni se toman tiempo de escucharlos. Pienso que no son ni periodistas ni comunicadores, son personas desbordadas de ansiedad. Así no se puede disfrutar de las palabras de otro. Pero de las suyas, sí, doctora Luisa Kremer. Gracias, como siempre. Saludos, chicas, y que pasen lindo Día de las Madres al equipo. Las quiero.
Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Tal cual. Tal cual.
Y también... Sí, invitan a los especialistas y ni los escuelos pelean, ¿viste? Es verdad.
No, no, pero vos sabés que tiene tanta razón, Claudia, que a mí me llama la atención a veces... Paso y veo que hay algún especialista interesante, lo interrumpen, lo contradicen, le faltan el respeto, se ríen. Una cosa que yo, que el profesional invitado, me levanto y me voy, porque creo que el límite ya no se sabe cómo ponerlo, ¿no?
Es que ahora me parece que muchos, obviamente no todos, sigue habiendo profesionales, obviamente, pero me parece que hay cada vez más gente que está en ese rol que no es profesional, que hace de,
que no,
pero
es periodista.
No lo es. No es comunicador, sí. No es periodista, no es demás.
No tengo idea de eso.
Cada vez
¿tenemos
hay
más mensajes?
Sí.
Yo creo que son más profesionales porque hay más carreras.
Sí,
antes
pero
no había carreras de medios de comunicación.
No, salen de Twitter.
Es verdad, pero es tal cual. Hay muchos de los
Twitter.
Que están en esos paneles y en esos lugares.
De TikTok.
Que son gente de otros lados o de otros medios que no son profesionales de eso. Y también es cierto que cuando se va a hacer una entrevista, muy pocos profesionales se toman el trabajo de saber a quién están entrevistando.
Mirta Legrand, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se entrevista. ¿Por qué? Porque ella te toma el trabajo de investigar vida y obra de cada invitado.
Tal cual.
Y tiene 97 años. Quiere decir que hay cosas más allá de las ideologías, las simpatías, empatías que uno puede tener. Creo que hay que tomar de modelo, ¿no?
Sí. Tenemos mensaje de Charlie y lo tenemos a Marcos en línea.
Hola. Marcos, espera un segundo que vamos a leer el mensaje de Charlie.
Muy bien. Nos desea éxitos para el programa, como siempre. Nos desea muy feliz Día de las Madres. Y nos dice también que los comunicadores obedecen a alguien o a alguna empresa, que les importa poner esos temas banales. Así pasó con el aborto. El Día de la Familia, dice, es el 15 de mayo. Sí, es verdad, pero el Día de la Madre se cambió el nombre, ya no es más el Día de la Madre. No se le da lugar al padre porque el hombre está devaluado. Me interesa mucho lo que dice la doctora sobre lo que creo es genealógico. Y dice, yo llegué bastante atrás con mi familia, pero desconocía esto que está comentando. Dice, muy cierto, Carola, lo que decís de esos pseudo psicoanalistas.
Sí.
Muchas gracias, Charlie. Como estamos, está en boga. Lo último en medicina se llama medicina de precisión y tiene que ver con el genoma. Lo genético viene engendrado desde la gestación y más allá de la gestación. Por eso ahora yo hablo un poco con sonrisa, pero copiándome de la medicina de precisión. Hablo de psicoanálisis de precisión, que creo que tendríamos que ir todos los psicoanalistas camino a ese ideal, a ese modelo de precisión. Ya no va más, me parece, pienso, supongo que debe ser por lo que usted dice, infiero. No, hay una precisión en la hipótesis que uno le transmite al paciente, o debería verla. Está más allá de nuestras suposiciones y fantasías personales. Es neutro, se usa la técnica con una metodología científica. Entonces, hay que estudiar, y si a uno no le gusta, tiene que hacer otra cosa, porque para hacer algo, lo que sea, lo que fuese, hay que hacerlo muy bien. Por ejemplo, nuestro operador técnico nos propuso 2 días para el Día de la Familia. Entonces, borrar el nombre del Día de la Madre y borrar el nombre del Día del Padre. Y que los dos se le adjudiquen Día de la Familia. Puede ser, es una idea que respetamos, tenemos que pensarla. ¿Qué más? Está Marcos.
Está Marcos, sí.
Hola.
Hola, Marcos.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Bueno, obviando toda la parte psicoanalítica, lo que yo quiero aportar es mi impresión como homenaje a mi madre. Me siento el ser más privilegiado del planeta por haber sido hijo de mi madre. Y espero que a ustedes les pase lo mismo, porque sin ellas no estarían ahí donde están.
Tal cual.
Y les transmito una felicitación para vuestros padres y madres, porque lograron que ustedes sean lo que son. Y en mi caso, les comento un final de una poesía de un gran poeta que fue Alfredo Bufano, que pide en esa poesía, como homenaje a su madre, dice: te pido, mi Dios, que hazla dormir a tu lado. No la despiertes, mi Dios. Déjala hasta que me llames para despertarla yo. Es decir, espiritualmente no hay ningún padre que supere a una madre. Eso es una realidad existencial. No necesito psicoanálisis porque no lo domino. Como dice la doctora, hay que amar lo que uno hace y hacer lo que uno ama, si se puede. Pero bueno, y si me permiten un pequeño homenaje, hola.
Sí,
a
un pequeño homenaje a un extraordinario hombre que actuó en la política, que fue el doctor Elpidio González, que no quiso cobrar por su función de vicepresidente de la Nación porque consideró que era un honor hacerlo,
claro.
un deber a la patria. Y también rechazó en el 38 la jubilación de privilegio porque estaba trabajando de empleado administrativo en la fábrica Anilinas Colibrí, que era de un amigo de él al que le había protegido cuando vino de Europa. O sea, murió en el 51 con la dignidad. Perdón, murió en el 51 con la dignidad de un hombre mayor, y eso es lo que hoy celebro como homenaje a él. Y
muchas
les agradezco,
gracias,
por supuesto, como siempre, la oportunidad de decir lo que pienso o lo que siento. Gracias, chicas y mujeres.
Muchas
espero que
gracias.
Les vaya muy bien el domingo.
Muchas gracias. Voy a subrayar esto que dijo Marcos, que somos frutos de nuestros padres. Y yo le agradezco personalmente a Marcos este reconocimiento, porque creo que algunos hijos se olvidan que mal o bien, con un gran esfuerzo personal, uno ha criado hijos, los ha cultivado, le has enseñado bien, mal, pero les dio una estructura para que puedan desarrollarse. Y creo que eso es fundamental. Y las tres que estamos acá y don Ricardo, creo que somos seres agradecidos, y parte de ese agradecimiento tiene que ver con este programa, que es idea de Carola Genovés, Actualidad y Psicoanálisis en Radio, y que yo le agradezco a ella el haber
Gracias.
Tenido esta iniciativa maravillosa.
Bueno, muchas gracias.
Me dice...
Muchas gracias. Era con amor y que sabía que iba a ser bien, nos iba a ser bien, nos iba a gustar y bueno, y con Barbie que vino y que empezó con nosotras y que está genial también. Así que las tres somos tres genias.
Somos buenas en lo que hacemos. Acá Barbie con su manito me está haciendo un corte.
¿Otro corte?
Vamos,
sí,
a
vamos
escuchar
a hacer otro tema.
Una canción espectacular que espero que la disfruten junto con nosotros.
Fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír.
¡Qué maravilla!
¿Qué tema?
Sí. Esta mujer hace las cosas como yo le decía, con cuerpo, alma, inteligencia, excelencia, y quiere transmitir, lo transmite con alma y vida.
Totalmente.
Creo que así hay que vivir. Totalmente. Y eso sería honrar la vida, como dice la Diana Blázquez. Sí. ¿Qué mirabas?
No, solamente estaba pensando que, hablando de las mamás, si no recuerdo mal, esta canción ella se la escribe a su hija.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
No sabía.
Sí, es todo un mensaje que le quiere transmitir ella como mamá a su hija.
¡Qué divino! Uh-huh. También las madres, lo que transmitimos a las hijas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo queda en ellas? ¿Cómo queda derecho? Como uno lo quiere transmitir, a veces se distorsiona lo que uno quiere transmitir, y porque se conjugan tantas cosas en la crianza de un hijo. Dice, feliz día de la madre. Ser madre biológicamente no es tan difícil.
No, claro que no.
Para nada. Lo difícil es la crianza. Lo difícil si uno lo quiere hacer muy bien, ¿no? Pues también que crear, que lo críe otro, qué sé yo. O dejar que se críe solo. hay tantos chicos abandonados. Montones de chicos colegios, abandonados.
Sí.
Entonces, creo que ser madre es una bendición. Es una bendición.
Ahora, igual,
no
los chicos
sé
te
si
dicen...
tiene que ver con Dios, pero ¿qué pasó?
Que te hablo yo.
Ah, me saqué los auriculares.
Claro, por eso no me escuchás.
Claro, ¿qué decías, Carola?
Nos pisamos. Yo decía que hay muchos adolescentes que tienen familia pero que no le dan bolilla, que los tienen solos, abandonados, y que cuando los profesores o los directores llaman a sus padres, que creo que ya lo dije, ya lo conté.
No importa.
No van, no hay familia que esté con ese adolescente, que ame a ese adolescente y que lo cuide. Y como a veces dicen los chicos ahora, porque, por ejemplo, cuando uno grita y dice, ah, tenés que agradecerme a mí, que me dolió el parto, qué sé yo, te dice, yo no te pedí nacer. Entonces cuando te dicen eso, porque te lo dicen los chicos ahora, los adolescentes, ahí quedás, ¿no?, como diciendo, yo te quise tener. O sea que también... ahora te das cuenta que no solo nos tienen que agradecer ellos a nosotros, sino nosotros también a ellos, porque los tuvimos porque quisimos y tenemos que agradecerles a ellos que sean tan hermosos hijos o no, ¿no es cierto? Pero que yo veo que las dos partes tienen que agradecer, porque ahora, por más que te quejes, que ay, soy mamá y estoy cansada y qué sé yo, ellos te dicen, bueno, yo no te pedí nacer. Y ahí te dejan, viste, como pensando.
Claro, claro.
Esa es la gente joven. Yo, por ejemplo, a mi mamá no se me hubiera ocurrido decirle, no te pedí nacer. Pero la gente joven te lo dice. Y también creo que hay muchas madres y muchos padres que no se hacen responsables de sus hijos. Claro. O que se hacen, por ejemplo, yo ayer escuchaba a alguien, está bien, vos me decís, estaba recogiendo cartón. Pero no tiene nada que ver, eso no es por cuánta plata tenemos, cuánta plata no tenemos,
claro.
Es cómo nos criaron.
Claro.
Entonces al hijo le empezó a decir tantas malas, o sea, tantas lo empezó a putear, no sé por qué. Y me quedé muy mal, porque digo, ¿cómo una mamá le va a decir tantas cosas horribles a un pobre nene que era chiquito? Le iba hablando con una dulzura que te daba ganas de besarlo más que putearlo.
Pobre.
Entonces, a veces las madres también nos equivocamos bastante. Esa chica no debía tener mucha cultura de no la habrán educado igual, la habrán puteado, no le habrán dado cariño, porque ella no le estaba dando cariño a su hijo, le estaba puteando, mientras él le hablaba bien. Entonces, a veces nos tenemos que poner a pensar qué estamos haciendo nosotras como madres, ¿no? Porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, porque nosotros, obviamente, la mayoría de las mamás lo hacemos por amor. A veces mal o bien, pero lo hacemos por amor, no lo hacemos porque queremos joder a nuestros hijos. Y y a veces ellos, como vos decís, lo toman de otra manera. Vos lo decís que lo distorsionan.
Claro.
Yo lo digo, lo toman de otra manera,
claro.
Lo ven de otra manera, no
claro.
Lo ven como,
claro.
Como nosotras se lo queremos dar o demostrar.
Claro.
Y vos te quedas dura, ¿no? Porque decís, ay, no, pero yo si lo dije no me di cuenta, o sea, no quería decir eso.
Vos
pero
sabés que psicoanalíticamente muchas veces sucede en padres separados, no en buenos términos, sino con odio, decepción, frustración... y mucho enojo, la carita del hijo se la representa como el padre. Es decir, que la madre ve al hijo, en vez de ver al hijo, ve al padre reflejado en el hijo. Entonces, cuando lo maltrata, está maltratando al padre, pero claramente no tiene un buen registro del hijo. Y esto es mucho más frecuente de lo que parece. Creo que es un buen homenaje a la madre, esto que planteaba Carola y planteo yo ahora, un reconocimiento a todas las circunstancias que suceden en la crianza del hijo, y que la madre pueda revertir esta situación y poder manifestárselo así a su hijo, a su hija, y que los hijos también puedan reparar esa situación con los padres. ¿Por qué? Porque les conviene, porque viene mejor tener un objeto interno madre y padre sólidos, cariñosos, inteligentes y amorosos, porque hacen que uno sea sólido, inteligente y amoroso.
Claro.
Entonces sí. Creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué me decís, Barbie?
Que se nos está yendo el programa, que tenemos que ir redondeando.
Bueno,
una cosita.
Dale.
Una cosita.
Dale.
Igual es, depende de las edades. Hay edades y edades. Cuando son chicos, nos aman y somos sus ídolos. Y cuando son adolescentes, somos sus enemigos totales.
Che, su Superman y sus mujeres maravilla, mujer biónica, ¿no?
Sí, cuando somos chicos. Después, cuando sos adolescente, la ves como, qué ganza, no sabe nada. Yo, claro. Si yo no le explico, no entiende.
Claro.
Y después, cuando ya uno es mamá y es más grande, te das cuenta que no es tan fácil. Te das cuenta que no es la propaganda de, hola, la Coca-Cola, ¿no? Que regalen, ¿eh? Que los de Coca-Cola, que le estoy haciendo publicidad.
No pueden pagar una publicidad los de Coca-Cola.
No pueden pagar una publicidad.
Será bienvenida. Será muy bienvenida.
Sí. Y entonces, no es la propaganda esa. O sea, no es que todos los niñitos, ¡ay, sí, mamita! No, es un lío. Y más cuando tenés más de uno, es un lío educarlos, crearlos, cada uno, aparte, por más que hayan nacido en del mismo vientre, cada uno tiene su forma de ser. Entonces vos tenés que aprender cómo es cada hijo, porque claro, no podés ser igual con todos los hijos. Esto es un tema, ser madre. Entonces, que una vez se equivoca o no, pero lo hace con amor. Muchas madres lo hacen sin amor, porque esa que iba puteando al pobre nenito seguramente lo hacía sin amor.
Y pero imagínate,
porque se notaba que había amor.
Imagínate esa mamá en qué condiciones está.
Bueno, sí, lo dije, pero
emocionales, mentales, sí, maltrato, sí. Violaciones, abusos. Sí. Tienen un hijo porque es biológico, pero no hay un deseo de un hijo para ser madre. No.
También por los planes.
Es porque por un accidente de un abuso sexual o una violación, son chiquitas, mujercitas muy maltratadas. Ese
bueno,
es otro tema.
Que
quería hablar alguna vez, porque sí. Dar personería jurídica a un trabajo realmente que es para pensar, ¿no? Sí. Nos vamos, Carol.
Ah, nos vamos. Yo quería seguir hablando, Ricardo. Bueno, nos vamos. Bueno, feliz Día de las Madres para todas.
Feliz día. Y le mando un beso enorme a mi mamá, que la quiero mucho.
¿A quién?
A mi mamá, le mando un beso.
Ah, tu mamá, qué linda. Saludos, Liliana. Te queremos mucho.
Sí.
La verdad, y tu hija Barbie es fantástica. Así que has criado muy buena hija. Gracias. Gracias por el tema de la madre. La verdad, estoy emocionada, encantada. Bueno. Este espacio radial es ravisant, como dicen los franceses, deslumbrante, luminoso, y somos un trío fantástico.
Hoy nos tiramos todas las flores.
Feliz Día de la Madre.
Feliz Día de la Madre
para
todos,
Ricardo,
todas,
Claudio, que no está, también Barbie,
mira.
Luisa, Carola. Y todas las madres que habiten este mundo, y todo el respeto hacia ellas. gran
un besito para
conmemoración.
Un besito para todos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.